La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Las profundidades de la Tierra se encuentran a temperaturas bastante altas. En algunos lugares los flujos de magma están cerca de la superficie y afectan a la temperatura de las aguas subterráneas.
Este fenómeno posibilita que muchos ríos y lagos tengan temperaturas más elevadas. Las llamadas aguas termales son muy apreciadas y se han convertido en un importante reclamo turístico en muchos lugares por sus propiedades relajantes y beneficiosas para la salud. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Fuente de la Vida. Soy Esperanza Suárez y junto a Fernando Díaz les presentamos este tiempo de descubrimiento de un libro que ha cambiado la historia de miles y miles de personas.
Así es, Esperanza, un libro singular que es una verdadera biblioteca en un solo volumen. Hablamos de la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios revelada a nosotros.
Cada programa lo iniciamos con cosas curiosas sobre el agua. También tenemos música, como siempre, una exposición bíblica, que podríamos decir que ese es el plato fuerte, y nos gusta tener un contacto cercano con ustedes. Y aquí estamos, una vez más, para acompañarles en este tiempo de reflexión. Y lo vamos a hacer junto a Virgilio Bagnoni.
Efectivamente, Virgilio Bagnoni es el encargado de adaptar el programa original a través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. Así que pueden disfrutar la versión originalmente para España, pero que se puede escuchar en cualquier lugar del mundo en esta aldea global que es Internet.
Pues más de 80 países aprenden día a día del libro de los libros mediante este curso, y España también es parte de esta lista gracias a la traducción y adaptación realizada por Virgilio Bagnoni. Ahora ya vamos a disfrutar de un tiempo de música y a continuación seguiremos descubriendo la palabra de Dios.
No quiero que seas una parte aparte de mí, ni una coma mi poema, ni un silencio mi partitura. No quiero que seas simplemente una estación en mi viaje, ni una simple parada. Tú eres mi tren y el paisaje. No quiero que seas una parte aparte de mí, ni una coma mi poema, ni un silencio mi partitura. No quiero que seas simplemente una estación en mi viaje, ni una simple parada. Tú eres mi tren y el paisaje que en cada uno de mis sentidos. Con los cinco quiero sentirte hoy y que tú seas la primavera de mi flor, mi respirar y los latidos de mi corazón. No quiero que seas un sueño que tuve una vez, o un muñeco de nieve que se derrite salir el sol. No quiero que seas el rastro de un avión que del cielo en poco tiempo desapareció. Que en cada uno de mis sentidos, con los cinco, quiero sentirte hoy y que tú seas la primavera de mi flor, mi respirar y los latidos de sentidos. Con los cinco quiero sentirte hoy. Y que tú seas la primavera de mi flor, mi respirar y los latidos de mi corazón.
En la actualidad, las modernas técnicas de ingeniería y arquitectura permiten proezas impactantes en la construcción. Ya existen sistemas de construcción que permiten elevar edificios en cuestión de días con piezas premoldeadas. Igualmente, se puede destruir un edificio en cuestión de segundos con las modernas técnicas de demolición que existen. Rascacielos y estadios se convierten en un amasijo de hierro y hormigón en un abrir y cerrar de ojos con apenas apretar un solo botón detonador.
Sin embargo, en la antigüedad las cosas no eran tan fáciles. Determinadas construcciones podían tardar décadas e incluso siglos en quedar listas debido a las limitaciones tecnológicas del momento. Hasta no hace mucho tiempo, afirmar determinadas proezas en términos de construcción se consideraban prácticamente una locura.
Hace 2000 años, Jesucristo hizo una afirmación muy impactante que escandalizaría hasta a la generación actual que tanto progreso ha visto. Pero en Marcos capítulo 13 nos vamos a dar cuenta que sus palabras iban mucho más allá. ¿Vamos a descubrir de qué se trata?
Lo hacemos como de costumbre de la mano de Virgilio Bagnoni y veremos de qué estamos hablando. Nosotros después volvemos.
La fuente de la vida.
En nuestro estudio de hoy consideraremos Marcos capítulo 13. Nuevamente cabe destacar que en este capítulo no se incluyen milagros, aunque se registra mucha actividad. El Evangelio de Marcos es el Evangelio de la acción, con un marcado énfasis en los milagros. Pero en este capítulo la acción es una acción futura. No se produce una pausa en la acción, sino que esta es aún futura. Se relatan los acontecimientos proféticos que señalarán el final de esta época, es decir, los hechos catastróficos del período llamado la Gran Tribulación, detallando gráficamente la segunda venida de Cristo. La acción descrita forma parte integral del poder divino, que es mayor que cualquier poder humano. El discurso del Monte de los Olivos que encontramos en este capítulo es un relato paralelo al que se encuentra en el Evangelio de Mateo, solo que aquí es más breve y conciso que en Mateo. Es en realidad una edición resumida. Este carácter abreviado se refleja en toda esta obra de Marcos, excepto en algunos casos notables donde Marcos ha ofrecido un relato más extenso de un incidente. En general, su estilo ha sido el de abreviar los eventos presentando una acción rápida. A continuación presentaré un bosquejo detallando las 7 partes que forman este pasaje bíblico. Primera, la presentación de preguntas de los discípulos a Jesús en la cima del Monte de los Olivos. Versículos 1 al 4. Segunda, un panorama de esta época. Versículos 5 al 7. Tercera, la persecución que precederá a la gran tribulación. Versículos 8 al 13. Cuarta, la profecía de la gran tribulación. Versículos 14 al 23. Quinta, la proclamación de la segunda venida de Cristo. Versículos 24 al 27. Sexta, la parábola de la higuera. Versículos 28 al 33. Y séptima, el programa para el pueblo de Dios. Versículos 34 al 37. Leamos el primer versículo. Cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede interpretar deficientemente un pasaje de la Biblia. Uno podría preguntarse con toda naturalidad: ¿qué hay detrás de esta declaración? Porque no tenemos ninguna indicación sobre el motivo que los discípulos tuvieron para decir aquello. En efecto, debemos retroceder hasta Mateo capítulo 23, versículo 88 para averiguarlo. Jesús había predicho la desolación que vendría sobre el templo, y los discípulos habían quedado confundidos porque el templo y los edificios que lo rodeaban reflejaban grandeza y belleza, y quisieron estar seguros de que él lo había observado. Y por ese motivo le dijeron: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Continuamos leyendo el versículo 2. Y Jesús le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Él les respondió con una pregunta y les presentó una gran lección espiritual. A veces, en nuestras ciudades, habremos observado edificios enormes, la belleza de su arquitectura, su fortaleza, estabilidad y aspecto de permanencia. Parece que fueran a durar mucho tiempo, a no ser que se produjesen incendios o un terremoto. Pero en la realidad, desde cierta perspectiva, estas obras monumentales son temporales, es decir, que dejarán de existir. El apóstol Pablo afirmó esta verdad espiritual cuando en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, dijo que la verdadera perspectiva de nosotros mismos y de lo que nos rodea la tenemos al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es realmente una gran verdad. Recordemos al rey Nabucodonosor, que al caminar por las calles de Babilonia y observar la belleza imponente de aquella gran ciudad, exclamó: «¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado?». No sé si habrás visto una fotografía de las ruinas de Babilonia en la actualidad. No queda nada de lo cual jactarse. Toda aquella gloria ha desaparecido. Tenemos que aprender a percibir aquellas cosas que son realmente eternas. Leamos los versículos 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: «Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir?». Marcos siempre incluye algún detalle que no se encuentra en los otros evangelios. Nunca habríamos sabido que fueron aquellos cuatro hombres, como portavoces de los demás, los que le formularon esta pregunta. Recordemos la influencia de Simón Pedro en la redacción de este evangelio. Es evidente que Pedro le dio a Marcos los nombres de este grupo que privadamente interrogó a Jesús. Marcos especificó dos de las preguntas. Mateo transcribió tres y Lucas incluyó parte de la respuesta. Cuando reunimos todos los datos, encontramos que Mateo registró las tres preguntas que los discípulos le presentaron al Señor y que fueron las siguientes. Primera, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Se refieren al tiempo en que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Lucas registró la respuesta del Señor a esta pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida? Y tercera pregunta, ¿cuál será la señal del fin del mundo? Mateo y Marcos relataron la respuesta del Señor a las dos últimas preguntas. Mateo la registró mucho más detalladamente que Marcos, pero nosotros examinaremos el énfasis que Marcos le dio. Recordemos que él estaba escribiendo para los romanos y llamando la atención hacia todo lo que revelaba poder, acción y drama. Leamos los versículos 5 y 6. Y Jesús comenzó a decirles: «Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». Encontramos que esta fue una advertencia constante contra los falsos cristos. Algunos podrían pensar que este no es un peligro en la actualidad. Yo creo que es pertinente justamente para nuestra época. Hay ciertas ideologías que proclaman a un Cristo que no es el de la Biblia. De acuerdo con ellas, Cristo no nació de una virgen, nunca realizó milagros, no derramó su sangre por los pecados del mundo, no resucitó físicamente de los muertos, no ascendió a los cielos y no vendrá otra vez al mundo en forma corporal. Realmente, en la Biblia no se encuentra ningún Jesús como este. El Jesús de la Biblia nació de la Virgen María. Realizó muchísimos milagros, derramó su sangre en la cruz por los pecados de la humanidad, resucitó corporalmente saliendo de su tumba y vendrá por segunda vez. Este es el testimonio de la Biblia que constituye el único documento de naturaleza histórica que poseemos sobre él. La Biblia proclama estos grandes y fundamentales acontecimientos de la fe. Todo Cristo diferente a este es un anticristo. Escuchemos las palabras del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 18 y 22. «Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora». Y Juan explicó qué quería decir por anticristo. Es el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por lo tanto, el Señor hizo muy bien en advertirnos al respecto. Y el versículo 7 añade: Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Además de los falsos cristos, las guerras serán una característica de toda la época. Pero ningún creyente debiera sentirse perturbado por ellas, porque no constituyen ni ellas ni los anticristos una evidencia de que nos encontramos ya en el final de los tiempos. Y cuando digo anticristos, no me estoy refiriendo al anticristo. Todos estos anticristos apuntan hacia el anticristo final. Dice el versículo 8, «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres». Esto solo es el comienzo de dolores. Por una parte, el ser humano cree haberse convertido, por los avances de la ciencia, en un ser muy civilizado, y por otra parte ha descubierto que está contaminando y destruyendo la Tierra, convirtiéndola en un planeta inhabitable. Y dentro de no mucho tiempo, a menos que controle la explosión demográfica, sabrá lo que es la muerte por hambre a gran escala. Así es que la Biblia predice que vendrán aflicciones, violencia y hambre. Y resulta interesante que este libro, que muchas personas han despreciado, es tan exacto en todas sus descripciones y predicciones. En una época se pensó que la ciencia podría resolver los problemas del mundo. Ahora sabemos que ha creado problemas que ni la ciencia misma ni los seres humanos pueden solucionar. Incluso Bernard Shaw tuvo que decir: «La ciencia en la cual deposité mi fe ha fracasado, y estáis contemplando a un ateo que ha perdido su fe. ¡Qué tragedia! Por eso creo que estas realidades caracterizarán al final de los tiempos». Continuamos leyendo los versículos 9 y 10. «Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales, y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos». Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Yo no creo que el escritor esté contemplando a la Iglesia en esta situación. Por Evangelio, él quiere decir el Evangelio del Reino. Este es también el Evangelio de la gracia de Dios. No hay dos Evangelios. El Evangelio del Reino es, en efecto, una faceta del Evangelio de la gracia. La salvación en cualquier época tiene lugar por la gracia de Dios, y Dios nunca ha presentado a los seres humanos más que un solo medio de salvación para los pecadores, que es a través de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Pero el Evangelio del Reino enfatizará el mensaje de que el reino de los cielos está cercano. En otras palabras, que el Rey está por llegar. Y ese mensaje preciso será proclamado en ese día futuro, durante el período llamado la Gran Tribulación. Dice el versículo 11, «Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo». Estas palabras pueden referirse al tiempo en que 144,000 pertenecientes a Israel den testimonio de Dios. Cuando se encuentren en situaciones extremas y complejas, en que no sepan cómo reaccionar o qué decir, o sientan incluso temor y gran inquietud, el Espíritu Santo les guiará, hablando por intermedio de ellos, y podrán expresarse con claridad y valentía. Y dice también el versículo 12, «Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte». ¿No parece increíble encontrarse con traiciones tan miserables, incluso en el seno de la familia? Aunque desgraciadamente la violencia en el seno de la familia ya es una noticia de bastante actualidad. El versículo 13 continúa diciendo, «Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo». Estas palabras eran pertinentes para los lectores romanos de Marcos, quienes se encontraban bajo amenaza por su lealtad a Jesús, y también señalan a los últimos tiempos, cuando habrá un sentimiento antisemita extendido mundialmente. Pero cuando Dios ponga su sello de protección sobre los que Él escoja, estos podrán proclamar su mensaje hasta el fin. Llegamos ahora a una predicción realmente dramática. Leamos el versículo 14. «Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar», el que lee que entienda, «entonces los que estén en Judea huyan a los montes». Este evento marcaría el comienzo de la gran tribulación. La primera parte de esta, es decir, los primeros 3 años y medio, serán comparativamente de una calma relativa. Será la paz falsa del anticristo. Después, en la mitad de la gran tribulación, aparecerá lo que el profeta Daniel llamó la abominación de la desolación, o el horrible sacrilegio, en el lugar donde nunca debería haber estado, es decir, en el lugar santo. Pero esto del lugar santo, como hemos visto en el versículo 14, no lo dijo Marcos, porque si él lo hubiese descrito de esa manera escribiendo a los romanos, ellos se habrían preguntado, ¿y dónde se encuentra ese lugar santo? Por eso Marcos escribió simplemente que dicho sacrilegio ocurrirá, como dice literalmente, donde no debe estar. Y esta expresión es también más comprensible para muchos de nosotros hoy. Tenemos que entender que el llamado lugar santo fue dado solo a Israel como una parte específica de su templo. De la iglesia no se menciona que tenga un lugar santo. Leamos los versículos 15 y 16. Y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Observemos el gran sentido de urgencia. Los que estén en peligro tendrán que huir tan rápidamente que no deberán ni siquiera regresar a recoger sus objetos personales. Continuamos leyendo los versículos 17 al 23. Pero ay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguno os dice, «Mirad, aquí está el Cristo», o «Mirad, allí está», no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alerta». Ved que os lo he dicho todo de antemano. Aquellos días serán realmente terribles. Habrá falsos líderes llamados Cristos y falsos profetas que realizarán verdaderos milagros por el poder de Satanás y sus fuerzas del mal. Y ya casi al final, la segunda venida de Cristo será precedida por un oscurecimiento del universo y por un despliegue universal de fenómenos luminosos, en cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Leamos los versículos 24 al 26 de Marcos capítulo 13. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Aquellas nubes que se describen no serán de lluvia, sino nubes gloriosas. La nube de gloria de la presencia de Dios que apareció en el Antiguo Testamento. Yo creo que esa será la señal de la aparición de Jesucristo, el Hijo del Hombre, en el cielo. Leamos el versículo 27. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los escogidos en este contexto pueden identificarse como no judíos, pertenecientes a todas las naciones, y como judíos que llegarán a creer en Jesús como el Mesías durante el período final de la tribulación. Aunque hay diversidad de opiniones, creo que este pasaje no se refiere al arrebatamiento de la iglesia, porque en otro pasaje, concretamente en la carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, no se dice que él envíe ángeles para recoger a su iglesia, sino que los creyentes serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y ahora llegamos a la parábola de la higuera. Leamos los versículos 28 y 29. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Ya hemos indicado que la higuera representa a Israel. Aquí hay otros puntos de vista también respetables. Pero yo, personalmente, creo que son las mismas Sagradas Escrituras las que lo aclaran. Después de todo, la Biblia presenta a Israel como el reloj de Dios, y Él dice que observemos a la higuera para percibir el final de los tiempos y la segunda venida de Cristo a la tierra. Dice el versículo 30, En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. En cuanto al término generación, hay varias posibilidades. Podría referirse a Israel desde un punto de vista racial, aludiendo a su carácter indestructible como nación, o podría señalar a una generación concreta de personas y a la duración total de su vida. En este caso podría interpretarse que aquellos que vivan el principio de estos acontecimientos verán también la conclusión de los mismos. Esta última opción me parece la más aceptable. El énfasis recae más en la rapidez con que se suceden estos eventos que en la permanencia de Israel como pueblo. Sin embargo, ambos hechos son apoyados por la Biblia. Leamos ahora los versículos 31 y 32. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino sólo el Padre. Hay que reconocer que este último versículo es difícil de interpretar. Si Jesucristo es Dios, resultaría difícil explicar esta falta de omnisciencia. Pero no olvidemos que Marcos presenta a Jesús como el siervo, y como bien dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15 y versículo 15, «El siervo no sabe lo que hace su Señor». El carácter de Jesús como siervo representa la forma más típica y verdadera de su humanidad, de su naturaleza humana. Como dijo la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 2 versículo 7, «Él asumió la forma de siervo». Cuando se hizo hombre, se limitó a sí mismo para ser semejante a nosotros. Como hombre, no era omnipresente. Recordemos el caso de la muerte de su amigo Lázaro, relatado en Juan, cuando Marta, hermana del difunto, le reprochó diciéndole, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Es razonable y comprensible esta limitación que Jesús se impuso a sí mismo en cuanto a su omnisciencia. Veamos el versículo 33. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. La actitud propia del pueblo de Dios de todas las épocas al enfrentarse con el futuro profético debiera ser de vigilancia y oración. Finalmente, leamos los versículos 34 al 37. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Esta parábola concluye el relato de Marcos sobre el discurso del Monte de los Olivos. Jesús la aplicó a sí mismo en relación con su segunda venida, ante la cual él ha advertido a su pueblo sobre su responsabilidad. Además de las tareas de vigilancia y oración, habría que añadir la de estar trabajando activamente. Estas instrucciones son también para mí y para ti, aunque la vigilancia sea diferente. Uno puede vigilar con ansiedad y con temor, pero el Hijo de Dios ha de vigilar esperando, motivado por la bendita esperanza de la aparición gloriosa de Cristo. Y esta es una actitud de gozosa expectativa.
La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
Si quieres seguir bebiendo de ese agua, puede escuchar el podcast del programa en lafuentedelavida.com. Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. 91-422-0524, ese es el número fijo. Pero también tenemos un número móvil 601-2032-65, ambos con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España.
También tenemos un correo electrónico info@radioencuentro.net. Pueden también escribir al apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid.
Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre.
Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.